Bueno, pues vamos a empezar con la palabra de hoy y le titulé al mensaje de hoy Lecciones de David en la dificultad. Ese fue el título que sentí que era más práctico y más fácil de poder compartir este mensaje de hoy. En el grupo de las mujeres esta semana, ellas compartieron Salmo 143, right, ladies? Y Steph lo compartió conmigo y me dijo, mira, mira el Salmo 143 y mira, ella tomó algunas notas y mira el mensaje que dio, tu mamá en el grupo esta semana. Y yo lo miré y, excelente, y me puse a leer el Salmo 143. Y el Señor en el Salmo 143 me dio, o sea, me enseñó varios puntos, varias lecciones de David, o ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de David en la dificultad. Y vamos a leerlo, si por favor pueden abrir sus Biblias, a Salmo 143, y vamos a leerlo. Son varios versículos, son 12 versículos, lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. Son 12 versículos, ¿listos? Salmo 143, versículos del 1 al 12, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Miren qué interesante ese versículo 2. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie, ni siquiera yo, tu siervo, ¿verdad? Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. A mi espíritu se angustió y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Es bien interesante que desde que el Señor puso en nuestro corazón llamarle a este ministerio, a esta obra, a este proyecto, Responde, Respond Ministries o Ministerios Responde, como que en todos los versículos que yo leo, yo encuentro esa palabra, responde. Now, it's so funny. That's a sidebar, okay? Y creo que es a wake up, ¿verdad? Es un llamado de Dios que Dios hace con nosotros en toda su palabra, es el responder, ¿verdad? But again, no tiene nada que ver con la prédica de hoy, sorry. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Podemos ver algo en los versículos del 1 al 2. Usualmente la justicia de Dios es reservada para aquellos que oran y que son escogidos, ¿ok? Usualmente en el Viejo Testamento, esto de la justicia de Dios, de su protección, de su salvación, de su cuidado, de sus milagros, ¿verdad? De su obra maravillosa y aún de su obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento es reservado para aquellos que oran a su nombre y aquellos que son escogidos. En otras palabras, usualmente es solamente o exclusivamente, en la mayor parte de las veces, para su pueblo. ¿Okay? La justicia de Dios usualmente es reservada para su pueblo. Pero aquí David es muy claro de algo. Dice en el versículo 2, me interesó mucho eso, que él reconoce algo y dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, aunque yo ore, aunque yo sea el pueblo escogido, aunque yo sea súper santo, aunque yo esto, aunque yo lo otro, yo reconozco que nosotros, o sea, en nuestra humanidad, yo no puedo ser justificado delante de ti, Dios. Dios, tú eres el único. Tú eres el poderoso, tú eres el mayor. No hay nadie como tú y yo, ningún ser humano, ni siquiera tu pueblo, ni siquiera los escogidos. A comparación contigo, we don't compare. O sea, viene como con un espíritu de humildad. David entra y habla en este salmo con un corazón muy humilde, aún siendo David, el ungido, el escogido. Aún David que vio milagro tras milagro y cómo Dios lo libró y cómo Dios respondió. Y aún él dice, ningún ser humano, compared to you, a comparación contigo, Señor, ninguno podemos ser justificados. En el versículo 3 al 4, David reconoce la realidad de su humanidad y la realidad de los ataques de su enemigo. Como dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. David reconoce su humanidad. David reconoce su debilidad. David reconoce que el enemigo lo está. I don't even know how to say it very well in Spanish. He's beating him up, okay? Le está ganando en muchas áreas de su vida. Lo tiene hasta postrado en su piso, en el piso. Y David está reconociendo esto. Dice, Señor, yo reconozco que mi realidad, o sea, mi humanidad me causa a esto, a debilidad, a dificultades, a problemas. Tal cual como le dijo Jesús a los discípulos. Sabe, guys, pero en este mundo tendréis aflicción. Es una realidad de este mundo. Es una realidad de la humanidad. Tendremos aflicción. Pero qué bonito la promesa que nos da Jesús. Pero no temas, no desmayes, porque yo he vencido a este mundo. Amén. But we're getting ahead of ourselves. All right. Miren, en este punto, el espíritu de David estaba agobiado, estaba cansado y estaba a punto de rendirse. En un momento y en una circunstancia de su vida donde él estaba a punto de decir, Señor, ya estoy en el suelo, ya de esta no hay remedio, ya de esta no salgo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, para traer un poco de, para conectarlo con el Nuevo Testamento también. Hebreos 4, del 15 al 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué compartir esto en conexión con David a punto de rendirse? Porque tú y yo también en algunos momentos de nuestra vida que nos hemos sentido como que la situación, las circunstancias, los retos, los pensamientos, y no tiene que ser algo tan grave, así como que, ay, se me va a acabar la vida. No, no, y el mundo se me acabó. Tampoco tiene que ser tan dramático ni tan exagerado. Pero hay veces o hay áreas en nuestras vidas que nos queremos rendir en los planes, en los sueños que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en las promesas que Él mismo nos ha dado, las promesas sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas personales, sobre yo como un siervo de Dios, sobre cada uno de ustedes como personas que quieren agradar a Dios, que quieren acercarse. Y muchas veces decimos, no, ya, yo me rindo. Y mira qué interesante lo que nos dice Pablo en Hebreos. Nosotros no le servimos a alguien que no ha pasado y no ha atravesado lo mismo que nosotros hemos atravesado. We're not alone. No estamos solos. No estamos solos en nuestros retos, porque Jesús también fue probado. Jesús también fue probado. Y eso, esa es nuestra esperanza. Y por eso, David, aquí podemos empezar a aprender, ya pronto vamos a entrar en esos puntos, esas lecciones de David, que a punto de rendirse, dice, pero espérate, yo sé que si yo alzo mis ojos a Jehová, yo sé que si yo clamo a Él, yo sé que si yo lo exalto a Él, yo sé que si por encima de mi circunstancia y mi situación y mi humanidad y mi debilidad, yo vengo delante de Él y le clamo a Él, yo sé que Él responderá. Yo sé que, yo reconozco que yo, por mis obras, por mis acciones, por quién yo soy, por mi nombre, imagínate, David, el rey David. Aún por mi nombre no puedo ser salvo, pero por él, por su nombre, por su justicia, por su misericordia, sí puedo ser salvo. En el versículo 5 al 6, en este mensaje me van a perdonar, porque lo que voy a hacer es, we're going to break, it's not a very unique preaching. The answer is, está en Salmo 143. O sea, la prédica entera está en Salmo 143. No es como que yo tengo ahí una revelación bien profunda, que el Señor me habló a mí nada más y nadie más la sabe. No, no, no. Si leemos el Salmo 143, mi mensaje de esta mañana es tratar de analizar cada versículo. Tratar de analizar qué es lo que está sucediendo en el corazón, en la vida, en este salmo, en esta canción, en esta declaración, en esta escritura de David hacia el Señor y en su circunstancia, en su dificultad. En los versículos 5 al 6 vemos cómo David se pone a pensar en medio de su problema, se pone a pensar en la grandeza de Dios y clama a él, no solo porque lo que él le puede dar como milagro, sino como Dios Todopoderoso por quien él es. You got me? I know I said a lot of words there. David, en el versículo 5 al 6, mira lo que dice. Vamos a leerlo rapidito. Dice, me acordé de los días antiguos. Hasta cierto punto, ¿sí? Reminiscing, pensando en las victorias del pasado, ¿verdad? Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Me acordé de los días antiguos. Me acordé de las victorias. Estamos en el Salmo 145, la que me imagino que ya le ha pasado mucho a David. Ya ha vivido mucha vida. Y todavía, Salmo 145, quién sabe cuántos años por delante de su ministerio, de su reinado, de su vida, todavía se encuentra en momentos de dificultad, en momentos de circunstancia. Lo cual me dice a mí que might as well prepare myself, mejor me preparo, porque puede ser que en mi vida, en mi Salmo 145, aún haya retos. Aún habrá dificultades. Aún habrán problemas. Aún habrán, en inglés se dice challenges, cosas por delante que me tocarían vencer. Cosas en las cuales no voy a saber qué voy a hacer en ese momento, pero me toca clamar a Dios. ¿Amén? Entonces, dice, me acordé de los días antiguos, me acordé de cuando yo escribí a lo mejor el Salmo 1, o el Salmo 2, o el Salmo 3, o el Salmo 4, me acordé de las victorias, de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, en las que hiciste en mi vida, pero también cuando miro a la izquierda y a la derecha y veo los árboles y las aves y los animales y los montes y veo esto, veo, dice, reflexionaba en las obras de tus manos. O sea, David en este momento reconoce que este es el Dios de la creación. Look at how powerful, mira qué poderoso Dios es, que no solamente ha hecho cosas en mi vida, me ha dado milagros a mí, pero creó todo esto alrededor de mí. Yo, forgive me, pero yo soy así. Yo salgo a caminar o me pongo a manejar. A nosotros nos encantaba un tiempo de nuestra vida ir a Disney. Nosotros íbamos casi todos los meses íbamos a Disney porque teníamos los pases anuales y sentíamos que era más barato. Es mentira, era igual de caro, pero y bueno, nos llevábamos sandwichitos para que nos sintamos como que, estamos en presupuesto, ¿verdad? Y nosotros nos encantaba ir a Disney. Y cuando uno anda por Disney, a mí, para muchos, el manejar a Disney es bien aburrido. ¿Por qué? Porque es árbol, 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 agua, árbol. Y a veces se ve un alligator por ahí y después árbol, árbol, árbol. That's all you see. It's pretty boring. Para mí, eso a mí me pone a pensar. Yo digo, Señor, tantos árboles que tú creaste. Señor, tanta agua, tanto lago. That happens to me. A mí me ayuda a reflejar o pensar en la creación de Dios, en su grandeza. Y David aquí hace lo mismo. Él reconoce la grandeza de Dios por encima de los que él le ha dado a David. Él dice, y aún si no, en otras palabras, aún si yo no tuviera nada de lo que tú me has dado, la obra de tus manos es tan grande. Tú eres tan poderoso. Tú eres el Dios de la creación. Tú eres el Dios de todo. Y en el versículo del 7 al 10, David está rompiendo con la prisión mental de su circunstancia. Miren lo que dice del 7 al 10. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Le está siendo bien honesto. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Wait a minute. Por la mañana. O sea que todavía él está por la noche en su dificultad, en su problema, y ya él está pensando más allá. Ya le está mirando más allá. Ya le está diciendo, Señor, por la mañana déjame ver tu gloria. Por la mañana déjame ver tu misericordia. Dice, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ya David está mirando más allá. Y al él hablar de la mañana, en ese versículo 8, David está pensando en la victoria. Ya. O sea, me encuentro en la dificultad. Señor, estoy a punto de perder mi hogar. No sé qué hacer. Pero yo sé que mañana tú tienes una casa para mí. Señor, y no solamente tienen que ser recursos y cosas en la vida, pero Señor, mi matrimonio a lo mejor está pasando por una situación, una tribulación, pero mañana el amor va a crecer. Hoy, desde hoy y mañana yo voy a ver un matrimonio diferente. La situación en mi trabajo se ve difícil, pero Señor, mañana yo recibo promoción. O sea, es esa actitud de ver más allá, de ver la victoria que Dios tiene, las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, mira para mí lo más interesante, y vamos a ver como que desde el versículo 8 en adelante en este momento, y nos vamos a quedar ahí. Lo que David pide durante la dificultad. Si van a tomar alguna nota, escribir algo para recordarse, este es un buen punto para hacerlo. ¿Okay? Mira lo que David empieza a pedirle a Dios durante su momento de dificultad. Yo no sé ustedes, pero en momentos de dificultad en mi vida, de mi ser adulto, ser papá, ser esposo, en momentos como empleado, como persona de negocio, en momentos en mi pasado, muchas veces las cosas que yo he pedido no son bien parecidas a las que David pide aquí en su dificultad. Al contrario, muchas veces lo que yo le pido a Dios es, Señor, pero dame $1,000,000. Y yo imagino que Dios en el cielo se ríe como que, chico, tú sabes que si yo te doy eso, te dañas. Eso no es lo que me debes estar pidiendo. Pero mira lo que podemos aprender de David. Cómo él le pide o qué él le pide a Dios en su dificultad. Número uno lo vemos en el versículo 8. En el versículo 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Dice, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. El camino por donde ande. David le pide a Dios que le revele el propósito de su propia vida. Señor, ok, me encuentro en un reto, en una dificultad, en una circunstancia. Dice, enséñame a mí el camino donde yo debo andar. Enséñame. Right now, ¿qué lección hay para mí en esta situación? ¿Cómo yo puedo salir más que vencedor de esta situación? Fíjate que ahí él no le dice, Señor, no sé, invéntatela y mata a toda esta gente aquí mismito y ya, ¡juá! Soy más que vencedor. No dice, Señor, enséñame a mí el camino que yo debo andar. I'm not going to worry about anybody else right now. Yo no me voy a enfocar en lo que esa persona debe hacer. O, si esa persona cambia, o si votan a ese supervisor, o si esto, o si... No, Señor, ¿cuál es mi camino? ¿Qué yo puedo aprender en toda esta situación? Es como todo el mundo cada vez que... ¿verdad? Hay unos dichos, hay unas frases que cuando alguien se queja, pues, nada va a pasar. Te estás quejando y nada cambia. Pero ¿qué tal si en vez de quejarte de otra persona, tú cambias? ¿Qué tal si en vez de señalar los problemas o the things you don't agree with, las cosas que no te gustan de otra persona, ¿qué tal si dices, Señor, qué yo puedo aprender en esta situación? Salimos más que vencedores. David le pide a Dios que le revele el propósito de su vida, de su propio destino. En la dificultad, David quiere aprender y no dejar pasar la oportunidad para crecer. Eso es muy importante. No dejar pasar la oportunidad para crecer. Nunca nos podemos crear o pensar que estamos en una posición en nuestra vida que no podemos aprender, que no podemos crecer. Ya, me la sé toda. No. No, David, Salmo 143, me imagino que muy adelantado ya en su reinado, en su ministerio, y aún le dice: Señor, enséñame mi camino. Enséñame mi propósito. El rey, el salmista, el guerrero, el vencedor, el hombre de Dios, el escogido de Jehová. Señor, aún enséñame mi camino. Hoy enséñame qué camino, por cuál camino yo debo andar. Imagínense el pueblo de Dios en el desierto. Yo aprendo mucho de pensar y reflejar, ¿verdad? En el pueblo de Dios, reflexionar. Thank you, Tita. De reflexionar en el pueblo de Dios. Es que eso es Spanglish, ¿verdad? Eso es Miami. De reflexionar en el pueblo de Dios en el desierto. En vez de ellos decir, miren, como yo creo que lo compartí la semana pasada, en vez de ellos decir el primer error en decir: Señor, creemos en ti. Y la primera vez que dijeron: no, mejor nos vamos para Egipto. Y Dios los regaña y dicen: ok, perdóname, Señor, nunca más vuelvo a dudar en ti. En vez de decir en ese momento: no, chicos, en verdad, nunca más vamos a dudar de Dios. Vamos para adelante, vamos a salir, porque si Él nos sacó de Egipto, Él tiene una promesa para nosotros, ¿verdad? Y en vez de decir eso, ¿qué pasó? Siguieron dudando, siguieron cometiendo errores. Y cuidado, no juzguemos al pueblo de Dios en el desierto muy, muy rápido, porque muchas veces somos así. Muchas veces yo he visto la mano de Dios obrar milagrosamente en personas, en mi vida, en mis hijos, y otra vez se me enferman y es: ay, mi madre, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Y cómo hago? ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y yo imagino que el Señor, yo sé que el Señor me dice: ¿te acuerdas del pueblo de Dios? Confía en mí. ¿Te acuerdas del desierto? Confía en mí. Oh, sorry, God. Yes, confío en ti. Yo no me quiero pasar 40 años en un desierto cuando ya llegué a la tierra prometida, o cuando puedo cruzar ese desierto en 40 días. Amén. Número 2, versículo 10, en el principio del versículo dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. La segunda cosa que David le pide a Dios en su dificultad. Lo primero, enséñame el camino por donde debo andar. Número 2, enséñame a hacer tu voluntad. David reconoce que antes de su propia gratificación, corríjame si dije esa palabra mal en español, ¿la dije bien? Good, ok. David reconoce que antes de su propia gratificación y comodidad, él prefiera que sea la voluntad de Dios. That's big. That's a big lesson. Les voy a decir algo. En el matrimonio, por ejemplo, eso ha sido personalmente la lección más grande, más bonita que yo he podido aprender y he puesto en práctica, ¿verdad? Porque vamos a celebrar ya 10 años de casado ahora en marzo. ¿Viste? Ya me perdí, solamente son 10, ¿verdad? Papi se ríe de mí que tiene 30 y pico de años casado, ¿verdad, pa? 25, 30 years, something like that. Bueno, pero para mí, 10 años de casado, eso me ha salvado la vida. No solamente decir, yes, dear, sí, mi amor, pero también el reconocer que mucho más que mi gratificación, o sea, de que yo, lo que yo quiera, dame a mí lo que yo quiero, aquí lo que importa es la voluntad de Dios en nuestro hogar. Tanto en mi esposa, como yo el esposo, y en nuestro matrimonio, ¿verdad? Y en nuestro matrimonio. Yo estoy más agradecido y prefiero ser un esposo, un hombre de hogar, un papá agradecido, que alguien que esté buscando gratificación, que esté buscando comodidad o lo que a mí me gusta. No, yo soy agradecido. Y that's just, sorry, sidebar, something that God is reminding me in my heart right now. Pero David reconoce que él prefiere estar en la voluntad de Dios por encima de su comodidad. Sería fácil, David, en vez de decir: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, decir: Señor, tú sabes que yo vengo haciendo tu voluntad hace muchos años, así que quema a todos esos enemigos, mátalos, ¡ta, dale! No, David dice: Señor, enséñame tu voluntad. Mira para allá. Mira que, wow, like, that's big. ¿Tú sabes por qué eso es grande? Porque David, aún cometiendo errores, Dios dice en su palabra que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y estamos hablando de David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, y aún en su dificultad dice, Señor, ¿será que estoy fuera de tu voluntad? Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a mantenerme firme en tu voluntad. No me puedo dejar que el orgullo me gane. No, que yo soy cristiano, ¿por qué soy único? ¿Cuántos años? No, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Es que yo he leído la Biblia desde mi nombre al principio hasta los mapas al final 3 veces ya. No, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame tu voluntad. Eso me recuerda de Jeremías 29:11. Y los planes que Dios tiene para nosotros, los sueños que Él tiene. Si nosotros creemos que tenemos buenos planes para nosotros, imagínate lo que Él tiene para nosotros. Y David dice, Señor, enséñame esos planes, enséñame tu voluntad. Yo quiero estar ahí. Número 3, lo tercero que aprendemos de David, lo vemos en la segunda parte del versículo 10. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu te guíe a tierra, y en otras versiones dice a toda rectitud. David era un pastor de oficio, originalmente, ¿verdad? David le cambiaron el major, el bachillerato, varias veces, ¿verdad? Pero al principio de su carrera, de su vida, de su juventud, David era un pastor. David entiende lo que era guiar a ovejas. Miren qué bonito esto. David reconoce y él entiende la necesidad de que una oveja sea guiada. A una oveja no se le podía decir, mira, Chepito, ovejita, Chepito, sigue para ahí. Entonces allá en ese árbol, haz una izquierda y cuando llegue al perrito ese que hace woof woof, no el que hace guau guau, el woof woof, tú le das a la derecha. Y por ahí sigue que vas a llegar al corral. Las ovejas eran brutas. Sorry, I don't know a better word. Pero las abejas son muy, they're lost all the time. No se pueden defender, no tienen ninguna manera de pensar por ellas mismas. No, ni siquiera piensan en su propia bienestar, al punto de que se pueden caer por el lado de las montañas, se pueden tropezar y lastimar, se pueden meter en lugares donde se pueden hacer mucho daño. Las ovejas no necesitan esa guianza. Y David reconocía esto. Y mira qué interesante, como él le dice a Dios, Señor, guíame en toda rectitud. O también dice, en tierra de rectitud. Guíame. Aquí yo escribí, él entendía lo que era llevar ovejas a caminos de delicados pastos, donde no esté presente la posibilidad de que las ovejas se lastimen. Caminos donde no provoquen a los depredadores atacarlas. Porque las ovejas también se podían meter en una cuevita y ahí había tremendo oso. Y el oso decía, Señor, gracias por este alimento, bendícelo en el nombre de Jesús, amén. Porque la oveja no pensaba y se puede meter en una cueva. David no solo le está pidiendo a Dios que le apunte en el camino correcto, sino que le dice, guíame con tu buen espíritu. O sea, en otras palabras, Señor, sé mi pastor. Guíame, dirígeme, yo no me las sé todas. Y aún si lo pienso, prefiero venir ante ti con un espíritu de humildad diciendo, yo quiero ser tu oveja, guíame a los caminos correctos. No te apartes de mí porque yo no me quiero apartar de tu guianza, de tu dirección. Pablo también nos enseña esto, a lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14, vamos a leerlo rapidito. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo no sé tú, pero si yo quiero ser un hijo de Dios. Y si para ser un hijo de Dios, aquí si lo vemos en reverse, tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. También en Gálatas 5:18, mira lo que dice. This is good, man. I'm excited. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Hay libertad. La misericordia, la gracia de Dios te cubre. No serás juzgado por la ley, más bien serás justificado por la gracia de Dios. O sea, a nosotros nos toca en cada día, en nuestro diario vivir, ser guiados por el Espíritu Santo. A tierra de rectitud es una humilde declaración que David reconoce y dice, literalmente dice, a tierra de rectitud, que significa que muchas veces en nuestro caminar nosotros vamos a tropezar. Si yo hago las cosas a mi manera, yo reconozco, Señor, que yo voy a tropezar. Pero si camino o soy guiado por ti a tierra de rectitud, yo sé que voy a estar bien. Porque tú eres mi pastor y me vas a guiar. Y me vas a llevar por delicados pastos. Y me vas a llevar por caminos correctos. Y me vas a llevar de una manera que no me voy a lastimar. Y me vas a llevar en un camino donde sé que estaré protegido y cuidado por ti. Amén. Estas son las tres lecciones, ¿verdad? Que yo escribí, que yo vi, que yo entendí en el Salmo 143. Y David termina en los versículos del 11 al 12 reconociendo que aunque su situación se vea difícil y se vea retante, o sea, se vean retos por delante, el nombre de Dios está por encima de todo. Dios está por encima de absolutamente todo. David puede mirar al compromiso de Dios con sus siervos, con aquellos que aprenden esas tres cosas, que se rinden a él por completo y vienen ante él con un corazón humilde, con un corazón humilde que pueden decir: enséñame el camino por donde andar, enséñame a hacer tu voluntad y que tu espíritu me guíe por tierra de rectitud. Ahora, David puede mirar al compromiso de Dios con sus siervos, pero ¿qué compromiso? O sea, ¿qué compromiso David reconoce que Dios tiene con sus siervos? Y aquí es donde this is where I get excited, this is where I'm pumped, ¿verdad? Me regocijo en esto. ¿Por qué? Porque lo vemos en el versículos 11 al 12, lo voy a leer rapidito para que después no digan, se lo está inventando. No, lo dice la Biblia. Dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Si lo miramos en reverse, de abajo hacia arriba, de atrás para adelante, mira el compromiso que Dios tiene con sus siervos. Número uno, vivificar. Darle ánimo, fuerza. Ánimo, fuerza. To be excited, to be alive. Vivificar significa reavivar, o sea, to wake up something. Porque yo me he dado cuenta de algo. En estos tiempos hay muchos cristianos, y no lo digo como para juzgar, es una observación. Y es algo que yo mismo le he tenido que decir: Señor, también trabaja conmigo porque yo quiero ser guiado por ti, no por mis emociones. Pero por los retos, las dificultades, las circunstancias, la realidad de que hemos tenido que algunos estar un poco apartados de una congregación, de un edificio, de un lugar, como que muchos cristianos que están, en vez de vivificados, animados, con fuerza, están muertos, están calladitos, están como que, sí, tú sabes, en la lucha, en la brega. No, el compromiso de Dios con nosotros es que Él nos va a vivificar. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él quiere darnos fuerza y Él quiere darnos ánimos para que nosotros cumplamos con ese plan y ese propósito que Él tiene para nuestras vidas. Que seamos cristianos, que hablemos nuestra fe, no que nos quedemos calladitos. Que enseñemos nuestra fe, no que nos escondamos, no. Señor, dice David, Señor, por tu nombre me vivificarás. Aunque estoy en problemas, aunque estoy en retos, aunque vea dificultades, aunque en verdad que no sé qué es lo que va a pasar, you're going to wake me up. You're going to give me new life. Tú me vas a dar nueva vida. Amén. Amén. Muchos cristianos hoy en día, el pueblo de Dios ha sido muy atacado. El pueblo de Dios ha sido muy atacado. Tampoco me quiero poner como víctima. No conocemos en los Estados Unidos, no conocemos lo que es ser un cristiano como en la China, como en Rusia, en lugares así, tampoco así. Pero el pueblo de Dios ha sido atacado en muchas áreas. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces por eso, pues nos escondemos y como que no, 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 mejor que no sepan que soy cristiano hasta que no les pase algo mal. Y ahí, pues, hey, ¿tú quieres que yo ore por ti? Ah, ok. Ah, no, no, no. Sí, yo soy cristiano. Sí, yo tengo fe. Sí, yo confío que todo va a salir bien. A mí me dicen, tú eres muy positivo. No, yo soy cristiano. Big difference. Porque yo soy positivo porque soy cristiano, porque Cristo vive en mí. Y tengo esperanza. He wakes me up. He gives me hope. Amen. Número 2. Dice, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. En otra versión dice, me librarás de angustia. Y en otras palabras, esto significa paz. Paz, porque también en esta sociedad y en este tiempo que vivimos, hay una gran falta de paz. Hay mucha preocupación. Con el virus nada más, olvídense. O sea, el virus nada más, con que uno salga positivo, ya uno piensa, me voy a morir. En vez de decir, Señor, tú eres mi sanador. Muchos dicen, ¿y ahora? Ay, ¿y quién enfermé? Señor, el que estuvo alrededor de mí, aunque coma cosa mortífera, aunque esté alrededor de un virus, Señor, tú lo cubres, tú lo proteges, tú lo sanas en el nombre de Jesús. O sea, muchas veces, aún en este, en el 2020 ni se diga, pero en nuestra generación, en nuestra sociedad, en estos años que vivimos, en este tiempo que vivimos, es más fácil hablar lo negativo y decir las preocupaciones que hablar vida, que hablar de un lugar de paz. Es más fácil hablar de un lugar de preocupación. ¿Amén? Número 3. Dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Aquí yo puse el tercer compromiso que Jehová tiene con sus siervos. Misericordia en lo físico. Misericordia en lo físico. Salud. Fuerza. Ánimo, misericordia en lo físico, protección. Tenemos familia en Puerto Rico y uno de mis tíos pues nos mandó un videito de la situación que está sucediendo, que están viviendo muchos puertorriqueños en la isla, donde hay lugares donde como que no hay ley, hay tiroteos, hay peleas, hay diferentes cosas, como que tú dices, Señor, pero ese no es el Puerto Rico que uno conoce. Y for whatever reason, there's these things happening. Y aquí, el compromiso que Jehová tiene con sus siervos es aún protección en lo físico, en eso. Así que yo declaro en el nombre de Jesús, Daffy, sobre ustedes y sobre toda nuestra familia en Puerto Rico y sobre todas nuestras familias, Miriam, familia en Puerto Rico y todos que tenemos familias en otros países y aquí también en los Estados Unidos, protección física sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, porque le servimos al Dios Todopoderoso. Amén. Y número 4, el cuarto compromiso es protección en lo espiritual. Dice, y destruirás a todos los adversarios de mi alma. It's interesting, esa palabra adversarios también en inglés es nuisance, como algo que causa molestia. O sea, la palabra también se usa en traducción como con una piedrita en el zapato de uno. Una angustia, una molestia, como que y que no lo puedo sacar, es una molestia, ¿verdad? Y aquí David dice que el cuarto, ¿verdad? Uno de los compromisos que Jehová tiene con su siervo es esa protección en lo espiritual. De esas molestias que vienen contra nuestro espíritu, que vienen contra nuestra alma, esos ataques que vienen contra nosotros para como que dañarnos el día, ¿verdad? Aún esa persona en el turnpike que se cruza y nos saca el dedo bendecido, porque es un dedo que Dios creó, pero no se lo voy a sacar porque, bueno, me van a malentender y después me van a regañar y me van a llamar y decir, Ricky, ¿qué te pasa? No, pero fue un dedo que nos dio Dios. Pero que alguien te lo saque en la turnpike y en vez de que eso se te haga una angustia para el resto del día, diga, Señor, ten misericordia de esa persona. Señor, dame la oportunidad de encontrármelo en la gasolinera ahí al frente. No para pelear con él y para sacarle el otro dedo mío también, que sería este, ¿verdad? No, para, hey man, perdóname si te hice algo. Discúlpame. Something really funny happened, así parecido a los otros días. En Walmart, por acá. Estaba saliendo en reversa y no me di cuenta. ¿Sabes que en Walmart hay muchos, cuando uno tiene muchos carros alrededor y uno le toca salir, es difícil ver a las personas caminar? Y había una parejita caminando y cuando yo, ¡pum!, me di cuenta que estaban ahí. Paré rapidito, gracias a Dios había bastante distancia. Y paré rapidito y bajé la ventana. Y dice, I am so sorry, I didn't see you guys. Y yo le vi al tipo que estaba como que medio enojado. Pero cuando yo bajé la ventana y le dije, I am so, I apologize, I don't know what's wrong with me, you know, whatever. Me dice, ya sé, it's okay, man, it's okay. You guys okay? You listen, I'll give you a ride to the front. Yo me pongo ahí a reír con ellos y a molestar, ¿verdad? Y se pegan a reír y, bueno, cambió la situación. Pero en cualquier otro momento de mi vida, I'll be honest with you guys, si el tipo me sale con, hey, what's wrong with you? Yo lo hubiese salido con que, hey, what are you doing? I'm in a car. Me defiendo rápido, ¿verdad? Pero al contrario, aún en esas situaciones, el Espíritu Santo nos puede dar paz y nos puede ayudar a hacer bendición a otra persona. Aún en un momento so, you know, so challenging, so difficult, where I could have hurt somebody. Aún en esos momentos, el Espíritu Santo puede trabajar con nuestros corazones. Nos puede dar protección en lo espiritual. Y eso es algo bien, that's a silly thing, but it translates to so many other things in our lives. A protection in our spirit. Que esos ataques que el enemigo trate de traer en contra de nosotros. Yo estuve en un lugar los otros días, en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo estuve en un lugar los otros días que un muchacho de la nada, pero I don't even know, miren esta cara. Esta cara se ve como que fuma marihuana. Please, díganme la verdad. No, ¿verdad? Ok, good. Gloria a Dios. Si alguien dijo que sí, Dios te bendiga. Pero, de momento el muchacho me dice, hey, man, you smoke marijuana? Y yo, what? yo le dije, no. Y yo como que, it shocked me. I was like, okay, wait, time out, hold on. Yo le dije, ¿por qué? Why do you ask? Le digo, ¿por qué me preguntas? No, porque a mí me gusta. Y yo, ¿y por qué tú lo haces? Me hace, y yo dije, bueno, te estás fumando mucho. Dice, es que me tranquiliza, me da paz. Yo le digo, pero en ese momento nada más, ¿verdad? Sí, yo le digo, y me dice, sí, pero por lo menos por ese momento. Yo le dije, ¿y qué tal si oras? Y me dice, ¿ah? Yo le digo, yo oro y tengo paz todo el día. Y me dice, yo voy a la iglesia. Y yo le digo, ¿qué iglesia para no ir a esa? Yo le digo molestando, ¿verdad? Pero it was in that moment que, I mean, let's be honest. Mira cómo el enemigo aún permite algo así como que el momento, la situación, las preocupaciones. Y el muchacho dice, bueno, yo me fumo porque por lo menos me ayuda a tener paz en esta situación. Cualquier otro diría, oye, buena idea, dame acá, ¿verdad? Y al contrario, el Señor protege mi alma para decirle, no, pero espérate, eso nada más es momentario. Si tú le rindes tu vida a Dios, te prometo que tú vas a tener paz todo el día. No es que no vas a tener retos, pero vas a tener paz en medio de los retos. No vas a tener que escaparte con darte un toquecito de un qué sé yo ni qué de marihuana o esto y lo otro. El muchacho se quedó, yeah, man, no, what church you go to? Yo le digo, okay, en mi casa. tengo una iglesia, yo no soy americano, pero but God wants to protect our minds, our hearts, our soul, nuestra alma. Aún en eso, Dios tiene un compromiso con nosotros. Amén. So, espero que estas lecciones nos ayuden a poder enfrentar cualquier reto, cualquier situación, cualquier circunstancia. Para algunos, los retos que vivimos en la vida son grandes. O sea, como seres humanos, son retos bien difíciles. Tenemos retos en nuestros matrimonios, retos en nuestros hogares, con nuestros hijos, en la salud, con nuestros familiares lejanos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, Algunas otras personas tienen retos muy, muy, mucho más grandes o whatever. Y algunos a lo mejor aquí que se conectan dicen, pero no, mi vida está bien. No, todos en algún momento de nuestra vida tenemos retos, tenemos dificultades. No podemos venir ante el Señor y decirle, Señor, ya, yo estoy bien. No, Señor, ¿qué tú quieres para mí hoy? What am I supposed to learn today? ¿Cuál es el camino por el cual tú quieres que yo ande? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y por último, guíame, sé mi pastor, Señor. Guíame. Yo no quiero vivir de acuerdo a mis pensamientos, a mis opiniones. I don't want to live according to my plans. I want to live according to your plans, God. Amen. Sin más, con esto quisiera terminar. Creo que el reto de hoy sería eso. Si te encuentras en alguna dificultad, si tienes algún reto por delante, dile al Señor esas tres cosas, ¿verdad? Todos los días, every day, every chance you get. God, I want to be led by you. Yo quiero ser dirigido, guiado por ti. Enséñame el camino. Guía mi caminar. Y enséñame tu voluntad. En medio de todo esto, enséñame tu voluntad. Porque todo obra para bien. Todo obra para bien, pero aquellos que le aman. Amén. Si podemos terminar orando. Again, muchas gracias a todos los que están conectados y los que se conectan semanalmente. Y espero que esta palabra pues, les sea de bendición y que también la compartan con cualquier otra persona que conozcan, que a lo mejor se encuentra en alguna situación difícil, para que de acuerdo a la palabra y al Salmo 143, pues, podamos empezar a cambiar, renovar nuestra mente, ¿verdad? Y ver las cosas de una manera distinta, de acuerdo a los ojos del Señor y de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu favor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde, en esta mañana. Te presentamos, Señor, esta palabra y te pedimos que nos ayudes a crecer, nos ayudes a que esta semilla dé fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones, y que podamos, así como David, tener un corazón de acuerdo a ti, Señor. A heart after your own heart, Lord. Un corazón que te quiere honrar, un corazón que te quiere glorificar y agradar sobre todo. Ayúdanos a entender que tú no eres una situación o cuestión de los domingos, sino que tú quieres ser parte de nuestro diario vivir. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro padre, y como tus hijos, Señor, nosotros tenemos que permitirte, invitarte a que seas parte de nuestro diario vivir. En las decisiones que tomamos, en las relaciones que tenemos, en nuestro empleo, en nuestro diario vivir, que te pongamos a ti como el centro, y te tengamos presente en todo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti y a rendir nuestros corazones ante ti, Señor. Si hay alguno aquí que está conectado con nosotros, Padre, que se siente lejos, se siente apartado de ti, que se siente, Señor, que ha cometido muchos errores, ha pecado o está lejos de ti, Señor. Que en esta mañana se reconcilien contigo. Y que en sus propias palabras y en su corazón te digan, Señor, perdóname, entra a mi corazón, cámbiame y empieza esa obra que tú tienes para mí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oro por cada persona conectada, que tu protección, que tu bendición y tu guianza esté por delante de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Awesome, everybody.